unas implicaciones muy serias. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado colombiano por los abusos cometidos en la Comuna 13 de Medellín durante las incursiones efectuadas en el año 2002, entre ellas la Operación Orión, no es cualquier cosa. Y deja una sensación que es la que muchos colombianos han venido reclamando, y es el abuso del Estado. El abuso del Estado y muchas veces los crímenes que se han cometido en nombre del Estado colombiano.
Claro, la negligencia cuando otros cometen crímenes y uno se queda quieto, uno no para bolas a esas denuncias o incluso puede llegar a ser cómplice como funcionario del Estado en esos crímenes. En esa comuna, pues claramente no había paz. Estaban los comandos armados del pueblo, estaban las milicias del pueblo y para el pueblo, estaban las milicias bolivarianas de las FARC, pero también incursionaron el Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas, el Bloque de Metro de las Autodefensas. Es decir, allí había una verdadera bomba del conflicto colombiano que estaba expresada en una pequeña parte del territorio de Medellín. Pero la solución fue, el remedio fue peor que la enfermedad. Hubo secuestros, hubo desapariciones, hubo torturas, hubo desplazamiento masivo, y eso, digamos, en los actores armados ilegales es el pan de cada día, pero al Estado no se le permite eso.
Y precisamente por eso saludamos a esta hora de la mañana a James Zuluaga, director del Comité de Derechos Humanos de la Comuna 13. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Cuéntenos exactamente cómo reciben ustedes esta condena por parte de la CIDH al Estado colombiano, justamente por los abusos cometidos ahí, en la Comuna 13.
Bueno, bastante gratificante. Hoy sentimos pues como algo de felicidad, pues porque ya era un poco, necesitábamos un poco de justicia, ya que el Estado colombiano pues aquí cometió muchos crímenes y aún 13, 14 años después ellos no habían hecho nada para reparar las víctimas. Hoy nos sentimos aún solos. Entonces yo creo que es algo gratificante que empiece la Corte a darse cuenta de que aquí ocurrieron cosas que realmente no eran legales y que dejaron un sinnúmero de víctimas afectando a toda la población de la Comuna 13.
¿Qué fue lo más grave que ocurrió allí durante esa semana que duró la Operación Orión?
Lo más grave fue cuando llegaron los grupos paramilitares en compañía del ejército y la policía y empezaron a asesinar a las personas civiles, porque no solamente se remetieron con los grupos de milicias de las FARC, sino que también con la población civil, porque supuestamente aquí en la comuna todos éramos guerrilleros, y entonces empezaron a asesinar a los líderes y a las personas que querían que no hubiera más guerra. Esto nos dejó pues bastantes personas asesinadas y desaparecidas. Después de la Operación Orión fue una época bastante difícil. Nos tocó todo el tema del posconflicto con las autodefensas, y desde 2002 al 2008 vemos que es el periodo donde más desaparecidos forzosos se presentan en la Comuna 13, que nos pone en la comuna número uno con mayores desaparecidos del país y nos deja la mayor fosa común del país, que está en la escombrera. Es bastante preocupante. En ese mismo periodo también nos dejan bastantes personas detenidas injustamente, privadas de la libertad. En esas está pues la señora Socorro Mosquera, doña Mary y otras líderes y lideresas que lastimablemente fueron víctimas del conflicto porque no querían esos abusos de autoridad por parte del Estado, que participaron en muchas desapariciones y en muchos homicidios de las personas de la Comuna 13.
Señor Zuluaga, cuéntenos, ¿cuál es el rastro que estas operaciones Orión y Mariscal han dejado entre los menores de edad? Porque al menos la Orión ocurrió entre los días 16 y 17 de octubre del 2002, fechas que habían varias primeras comuniones colectivas en la Comuna 13 de Medellín, en sectores como El Salado. ¿Cuál es la afectación que dejaron estas operaciones, sobre todo en los menores de edad?
Pues eso fue bastante complicado, y todavía personas que tienen problemas psicológicos. Nosotros estábamos viviendo, era en un escenario de guerra, pues prácticamente las tiendas eran cerradas, las iglesias las cerraban, por el tema de que los enfrentamientos eran comunes en toda la zona. Entonces muchas personas tuvieron que retrasar las primeras comuniones. Hubo una escuela de que la destruyeron totalmente y a todos los alumnos, pues incluso yo era estudiante de esa escuela, y nos dejaron alrededor de 8 meses sin estudio. Entonces quedamos bastante afectados por el tema de la violencia. Hubo personas que tuvieron tema de problemas psicológicos, se sentían delirio de persecución y muchas cosas, porque fue un tema bastante fuerte, fue un episodio muy fuerte de la guerra colombiana, y como te digo, nos dejaron a muchos de nuestros amigos y familiares muertos y desaparecidos. Y hoy pues la condena, aunque es tardía, pensamos que puede empezar a generar soluciones, pues se pueden empezar a generar un granito del tema de la reparación. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Nosotros las víctimas queremos verdad, justicia, y aún no la hemos encontrado.
Ahora, acá vale la pena también mencionar lo siguiente. Cualquier acto criminal en contra de los derechos humanos, no importa de quién venga, tiene que ser condenado y repudiado, mucho más si es por parte del Estado colombiano. Pero ahora se lo quiero preguntar desde la otra orilla, quienes dicen, mire, esas zonas eran zonas que estaban en manos del AMPA, que no tenían control, donde la delincuencia hacía lo que literalmente se le daba la gana, y era necesaria la intervención estatal, y era necesario enfrentar ese flagelo y sacar a muchos de esos criminales de las cuevas donde estaban. Frente a ese argumento, ¿usted qué dice?
Pues yo creo que están en una posición errada, ¿cierto? Porque cuando aquí siempre ha habido conflicto, yo conozco más o menos desde el 85, siempre ha habido conflicto armado, siempre han estado varios grupos de milicias y como siempre habían enfrentamientos y homicidios. Esto se vino a agudizar cuando ingresan los grupos de guerrilla y de paramilitares a enfrentarse en la zona urbana. Ahí es aumentan los homicidios, donde ya la gente no puede salir tranquilamente. Pues yo creo que la retoma hubiera sido exitosa donde solamente hubiera participado el ejército, pero es que cuando sacan a los grupos de milicia, nos dejan aquí grupos paramilitares supuestamente cuidando la comuna, y hoy somos víctimas de que 14 años después vemos que los grupos paramilitares aún controlan la comuna 13. Vemos que aún los homicidios son muy altos, vemos que el tema de desplazamiento estamos entre las comunas, entre la segunda o tercera comuna del país con mayores índices de desplazamiento urbano. Entonces a nosotros no se nos acaba el problema persiste. Lo que hizo el Estado fue sacar a un grupo por meter nosotros. Entonces la diferencia que vemos nosotros los líderes es muy poca. Incluso nosotros los líderes de defensores de derechos humanos aún somos perseguidos por los grupos armados y por algunos miembros de la fuerza pública, que como todos saben tienen vínculo con esos grupos armados, y que no les conviene que uno esté haciendo estas declaraciones para que haya una mejor tranquilidad y una mejor convivencia en la Comuna 13.
Entendemos perfectamente, y queremos agradecerle por estos minutos. Queríamos conversar con usted para hablar de este tema, por la importancia que tiene y sobre todo para que actos y operativos de la misma índole pues no vayan a tener los mismos efectos en la historia del país. Gracias, señor James Zuluaga.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Carlos, usted que conoce muy bien, al igual que Yamid, la ciudad de Medellín, uno podría decir que la sensación de esta condena por parte de la CIDH refleja el sentir de la mayoría del pueblo antioqueño, Y sobre todo los habitantes de Medellín, o hay un sector que considera que esa intervención militar fue necesaria?
Pues Hassan, hoy en día la Comuna 13 es el segundo sector de la ciudad con más homicidios en Medellín, es decir que la violencia aún perdura, y estos abusos es una verdad a gritos que se conoce entre las víctimas. Allí le cuento que hay un colectivo que se llama Mujeres Caminando por la Verdad, es una asociación que reúne a 80 madres de familia que busca a sus hijos que quedaron desaparecidos tras las operaciones Mariscal y Orión. Le doy unos datos sobre las demoras en la búsqueda de la Escombrera, que es la fosa común urbana más grande del planeta. Está ubicada entre los límites de la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal. Es un botadero de basura. Allí los paramilitares habrían enterrado a los jóvenes y a los niños que asesinaron aquella noche de octubre. Y hoy en día se cumple la segunda fase de búsqueda de desaparecidos y no han encontrado ni un solo resto. ¿Cuál es la indignación de las víctimas? Que esa búsqueda está a cargo de una empresa española, que es una comisión de geólogos y algunos expertos que encontraron los restos del escritor Miguel de Cervantes Saavedra en España. Y es decir, esa comisión hoy en día es la que busca a los desaparecidos y no lo está haciendo la Fiscalía General de la Nación. Esa es la indignación de las víctimas, las demoras y la negligencia para buscar 14 años después a los desaparecidos en la Comuna 13.
Es que nadie duda, Hassan, de la necesidad de una intervención, pero usted puede hacer una intervención en la que garantice los derechos de los civiles o una en la que atropelle a los civiles. Usted puede hacer una intervención en la que saque a todos los grupos armados ilegales o una intervención en la que saca a las milicias pero mete a los paramilitares. Usted puede hacer una intervención en la que entra con el Estado a resolver una cantidad de problemas sociales que hay allí o simplemente mantiene la ausencia del Estado en temas como educación, salud, recreación para los niños, vías, en fin, todos los problemas que estaban por resolver. Usted puede entrar con estrategia de combate urbano para combatir a unas milicias en una zona densamente poblada, o usted puede entrar con fusiles de largo alcance, con ametrallamientos e incluso con helicópteros ametrallando con munición .50 hacia las casas y los techos de zinc que había en esa zona. Es decir, usted puede hacer una buena intervención o una mala intervención, pero lo que el Estado colombiano hizo en esa intervención era todo lo que no se podía hacer. Yo tengo viva la imagen de la cantidad de heridos y muertos que bajaron de San Javier, de las Independencias, de Belencito Corazón, de todos esos barrios, de todo lo que el Estado hizo mal. Claro que había necesidad de una intervención, pero no de esa intervención.
Y de todas formas, Yamit, pues esto está ya recopilado en estas condenas por parte de la CIDH. No deja también de generar pues muchas preguntas, porque sí, eso que usted dice es cierto, indudablemente. A la hora de planificar operativos militares, pues se debe de pensar en muchas alternativas. Pero también es cierto lo siguiente, también es cierto que esas comunas, en ese momento, cuando se entró a tratar de combatir, de dar captura a muchos de estos delincuentes, algunos milicianos, otros paramilitares, pues se cometieron muchos abusos. Pero valdría la pena preguntarse, porque usted dice lo siguiente: en ese momento, el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, era el alcalde.
El presidente se llamaba Álvaro Uribe Vélez.
La ministra de Defensa, la doctora Marta Lucía
Ramírez.
Ramírez.
El alcalde era Luis Pérez Gutiérrez. El secretario de Gobierno era Jorge Enrique Vélez. Y así, yo no estoy señalando ninguna responsabilidad.
No.
Corresponde lo, a, ni más faltaba lo, a las autoridades.
Lo que estamos diciendo es que estoy seguro que muchas de esas voces que estuvieron al frente de, o en la toma de decisiones, o que de alguna forma dijeron, mire, esto hay que hacerlo, no lo hicieron sencillamente porque se levantaron un día y dijeron, vamos a ir a violar los derechos humanos de la población en estas comunas. Ahí la violencia estaba disparada. Ahí la violencia y la falta de presencia del Estado era absoluta, y precisamente por eso se tuvo que hacer una operación militar en esas comunas.
¿Tomaron los controles para que no hubiera abusos?
Esa es la condena.
Uno no solamente lo juzgan por las intenciones, por si se levantó ese día con ganas o no de violar derechos humanos, sino por si tomó las medidas correctas,
la prevención,
para que no se violaran.
Lo que está claro, Yamit, es que hay unas condenas, y estas condenas están basadas por una justicia internacional.
Pero la condena está contra el Estado en abstracto, es decir, usted y yo sacamos de nuestros impuestos para pagar lo que otros hicieron mal.
Además, en estos operativos, muchas veces cuando se llega a usar el tema de la fuerza, pues aquí no estaban entrando a enfrentarse a unos señores con unas ollas y con unos baldes. Usted sabe perfectamente que esas milicias y que esos paramilitares que estaban en esas comunas tienen armamento del más alto calibre.
Bueno, por ello el presidente entonces decretó el estado de excepción. Uh-huh. Y es que aquí viene otra de esas discusiones que están pendientes y que son de nunca acabar: los límites de ese estado de excepción.
Y nada puede ser excusa para violar los derechos humanos, Azuri. Y precisamente por eso las condenas que se han emitido son condenas ejemplares y son condenas al Estado colombiano.
Solo un ejemplo. En muchas favelas de Brasil tuvieron que inventarse una manera distinta de intervenir que no fuera con un ejército con armas de largo alcance y con una intervención a sangre y fuego, sino que tenía que tener mucho de inteligencia, mucho de operaciones focalizadas y un trabajo posterior de un trabajo posterior social, de presencia permanente y de mantenimiento del orden. Esa fuerza pública, que además pues quedó en una película brasilera, muestra que para ese problema se requería una solución distinta a simplemente llegar echando plomo, reemplazar unas milicias por unos paramilitares y después
siguen controlando lo acaban de decir, que siguen controlando igual la zona y que están ahí y que siguen amenazando a líderes sociales.
Es un reciclaje
de líderes de derechos humanos.
Reciclaje permanente de violencia.
Y no se puede desconocer que se cometieron todo tipo de abusos y por eso hay unas condenas al Estado. A mí lo que me parece también que vale la pena hacerse la pregunta, Yamid, es ¿qué piensan los antioqueños de esto? Pues resulta que quien era alcalde hoy en día es gobernador. Es decir, que desde el punto de vista electoral serán los antioqueños, y en este caso me imagino muchas personas de la ciudad de Medellín, que habrán dicho esto que se hizo en ese momento.
Ah, no, pero pues, siquiera recordamos quién era ministro de Defensa cuando el tema de los falsos positivos.
Ah, no hace falta, eso está clarísimo. Pero sí está clarísimo también, Yamit, que este tipo de operaciones militares le están representando un costo al Estado, un costo en su imagen, en su credibilidad.